Manacled por Stanley New. Flashback 10. Junio 2002. Hermione se sintió paranoica el martes siguiente mientras buscaba ingredientes para pociones, pero el viaje volvió a transcurrir sin incidentes. Esa mañana, cuando llegó a la choza, Draco ya estaba ahí esperándola. «Así que duelos», dijo, girando la varita en su mano derecha mientras ella atravesaba la puerta. Hermione se quedó paralizada y palideció ligeramente. Se había armado de valor recordándose repetidamente que Draco probablemente le haría algo increíblemente desagradable en cuanto empezara a sentirse mejor. Aparentemente era su método por excelencia para mantener la distancia entre ellos. Lo había curado considerablemente mucho más de su castigo que de su pelea con un hombre lobo. Si él consideraba que ella se había excedido últimamente en la forma en que lo había estado tocando, si el espacio entre ellos en realidad se había reducido, se había recordado a sí misma que eventualmente él podría hacer algo horriblemente cruel para agrandarlo nuevamente. Lo sabía, pero caer en su juego aún se sentía como ser destripada. Bajó los ojos y esforzó a no cambiar de expresión. «Muy bien», dijo. Dejó caer su bolsa junto a la puerta y la protegió. La expresión de Malfoy era fría y calculadora mientras la observaba desde el otro lado de la habitación. «Quiero ver si ya eres mejor esquivando y evadiendo, pero no quiero lanzarte un renérvate a cada minuto». Hermione se encogió ligeramente. «Solo no golpees mis manos», lo interrumpió. «No podré trabajar si golpeas mis manos de nuevo». Los ojos de él se entrecerraron con molestia. «Vete a la mierda, Granger, no tengo ganas ni intenciones de maldecirte», respondió. Agitó la varita fuertemente hacia ella y asintió. Y sintió algo líquido. Miró hacia abajo y se encontró con una gran gota de agua salpicándole el dorso de la mano. «Me doy cuenta de que me consideras un completo monstruo, pero en general tengo la costumbre de cumplir mi palabra. Supongo que el agua no te ofenderá». Hermione aún estaba observando su mano con sorpresa. Finalmente levantó la vista y se sonrojó. «Lo siento», murmuró. «Bueno», su expresión era rígida. «Así que estoy mayormente interesado en ver cómo te mueves. Sin embargo, si intentas golpearme con un maleficio... bueno, si es que puedes». Entró en una postura de duelo muy poco comprometida y esperó a que ella hiciera lo mismo. Entró en la postura y luego inclinó levemente la cabeza a modo de reverencia antes de enviarle un maleficio de piernas gelatinosas. Él lo bloqueó con un ligero movimiento de la mano derecha y le lanzó una docena de gotas de agua en su dirección. Ella las bloqueó fácilmente con un escudo no verbal. Entonces le envió una serie de aturdidores y él los bloqueó sin moverse. «¿Por qué te preocupa tanto cómo me muevo cuando tú nunca lo haces?», preguntó mientras enviaba varios bloqueadores de piernas y maleficios de piernas gelatinosas hacia sus pies. «No me estoy batiendo en duelo», dijo, lanzándole una ligera sonrisa mientras bloqueaba sus hechizos y golpeaba sus pies con varias gotas de agua. «Tu escudo no es completo, deja de mantenerlo y esquiva o asegúrate de que sea de cuerpo completo». Ella se sonrojó y esquivó físicamente las siguientes 20 gotas de agua mientras disparaba varios maleficios leves en su dirección. «Ni siquiera estás tratando de golpearme», dijo frunciendo el ceño. Si te das cuenta de lo que básicamente hago, me gano la vida batiéndome en duelo. Lucho contra hombres lobo, contra tu orden, contra mortífagos. Sobre todo últimamente, todos en las filas del señor tenebroso piensan que mi lesión es una invitación abierta para intentar robarme el puesto». Hermione casi se tropezó y lo observó horrorizada. «¿Qué?», dijo con grito ahogado a causa del horror. Si fuera Harry o Ron, le habría golpeado en la cabeza. Le disparó una gota de agua directamente en medio de los ojos. «¡Concéntrate!», ladró, antes de poner su mano en la frente con aparente desesperación, pero sin dejar de bloquear los maleficios de piernas gelatinosas que ella lanzó. «Ay, no tienes remedio. Por eso tu bando está perdiendo». «Soy una sanadora», explotó defensivamente. «Si querías que me esforzara más por maldecirte, deberías de haber hablado de cómo disfrutas matar gatitos». «Todas las noches antes de irme a dormir», exclamó inexpresivo mientras llenaba el aire con gotas de agua. El suelo estaba llenándose de charcos. ¿De verdad estás diciendo que te has estado batiendo en duelos? Demandó Hermione. Dejó de intentar maldecirlo y se limitó a observarlo indignada mientras apartaba con un golpe toda el agua que él estaba enviando hacia ella. Draco puso los ojos en blanco. Como recordarás, soy mortífago. No entiendo cómo eso te sorprende. Estás herido. Suponía que había algunos principios básicos de decencia humana incluso entre los mortífagos. Estaba furiosa. Bueno, pues te equivocas. A pesar de sus orígenes muggles, el señor Tenebroso es un firme creyente en promover la supervivencia del más apto. De ahí su aspiración para subyugar a todos los muggles. Si mi castigo me hace vulnerable al derrocamiento, entonces evidentemente me lo merezco. ¿Entonces qué? ¿Pueden atacarte cada vez que se les antoje? Preguntó enojada mientras seguía protegiéndose de la tormenta que le estaba dirigiendo. Todo el suelo estaba cubierto de agua. Por supuesto que no, afirmó, curvando los labios con condescendencia. Las luchas internas constantes debilitan la cohesión militar. Hay un tiempo designado cada semana ante el Señor Obscuro, momento en que los desafíos son permitidos, y generalmente hay restricciones para matar o hacer cualquier cosa que dañe permanentemente nuestra utilidad. Eso es vil. El hombre civilizado es un salvaje con más experiencia y más sabio, dijo Draco. Hermione lo miró en confusión. ¿Cómo es que conoces a Darwin, a Thoreau? Oh, ya sabes, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y ganarás 100 batallas sin perder, dijo con una ligera sonrisa. Nosotros los mortífagos salvajes sí sabemos cómo leer. A el señor Tenebroso no le importa lo que haga mientras siga proporcionándole victorias. Suspiró bruscamente y dejó de lanzarle agua. Realmente ni siquiera vas a intentar maldecirme, ¿verdad? Preguntó irritado mientras desterraba la alberca de agua en la que ambos estaban de pie. Hermione se sonrojó ligeramente. He pasado demasiado tiempo tratando de curarte. No quiero hacerte caer, admitió con disgusto. Y eres una idiota, dijo mirándola. ¿Esperas que los mortífagos te otorguen la misma cortesía? Si estás lesionada en el suelo, maldecirte adicionalmente sería gracioso. Creo que de manera general se entiende que sería una mortífaga bastante inútil, replicó. Obviamente, pero esperaría que fueras lo suficientemente pragmática para combatir competentemente. Puedo ser pragmática. Cuando llega el momento de la verdad, no me acobardo, pero no puedo intentar herirte ahora mismo. Se mordió el labio y alejó la mirada de él. Tú, empezó. Ya has salvado a cientos de personas. Existe la posibilidad de que nadie lo sepa nunca. Y fuiste castigado por ello. Así que no voy a tratar de hacerte daño. No cuando ya estás herido. Se quedó de pie incómoda. Él suspiró y la observó detenidamente. Tenía una fría expresión maquiavélica mientras la examinaba. Después de un largo silencio, él dijo: ¿Sabías que yo estaba ahí cuando la familia Creevy fue arrastrada fuera de su escondite? Hermione no podía haber estado más aturdida si él sencillamente se le hubiera acercado y le hubiera dado una bofetada de revés. Lo miró con severidad mientras él continuaba. Dos magos nacidos muggles de la misma familia, toda una anomalía. Se les consideraba de alta prioridad. El señor Tenebroso quería que sus muertes fueran espectaculares. Tú. Hermione se atragantó. Las palabras murieron en su garganta, tragadas por su creciente horror. Deberías de haber escuchado cómo gritaron los muggles. La querida tía Bella le tenía bastante cariño al Cruciatus. ¿Recuerdas cómo hizo que los Longbottoms se volvieran locos? Ella consideraba a los Creevy como su última gran ejecución. Los niños trataron de huir. Muy buenos corredores, lo suficientemente inteligentes para saber que no podían salvar a sus padres. Hermione sintió como si hubiera sido golpeada, repetidamente. Trató de respirar, pero sus pulmones no funcionaban. Sentía que algo le apretaba la garganta. Draco continuó con voz despiadada. Por supuesto. Tu orden llegó eventualmente, pero fue demasiado tarde. El padre se mordió la lengua y se ahogó con la sangre. Bella cortó el vientre de la madre por si acaso la mujer aún estaba lo bastante cuerda como para entender por qué la castigaban. Mientras estaban esparciendo sus órganos por la sala, me enviaron a perseguir a los niños. Fue fácil, ya que estaban lloriqueando y tratando de permanecer juntos. Ponerlos en el campo a kilómetros de otra granja fue todo un descuido para dos magos que no podían aparecer. Entonces el más pequeño pisó una madriguera de tejón y se rompió una pierna. Comenzó a arrastrarse por el pasto, un objetivo fácil para la maldición asesina. A la segunda persona la maldije por la espalda. La muñeca de Hermione se movió hacia adelante sin pensarlo a medida que le lanzaba un hechizo cortante. Rozó la mejilla de Malfoy. No se inmutó mientras la sangre brotaba del fino corte y le corría por la cara. Dio un paso hacia ella. ¿Sabes? Dijo suavemente. La maldición asesina. Te arrebata algo. No es algo que cualquiera pueda lanzar como si nada. Al menos no repetidamente. Colin pudo haber seguido huyendo. Si lo hubiera hecho, probablemente seguiría vivo el día de hoy. Pero se detuvo. Por su hermano muerto, se detuvo. Volvió corriendo. Trató de arrastrar el cuerpo junto con él. Tú. Hermione balbuceó, sintiéndose a punto de morir por el horror que brotaba en su interior. Tú eres. Malfoy arqueó una ceja y le sonrió fríamente. ¿Quieres saber si soy el responsable de esa pesadilla en tu cabeza? Hermione sintió que si volvía a abrir la boca podría vomitar. Su varita temblaba en sus dedos y se sentía dividida entre el deseo de gritar y sollozar. Nunca se había sentido capaz de hacerle crucio a alguien, pero mientras Malfoy se acercaba a ella, con sus fríos ojos grises brillando, estaba segura que lo haría en serio. No, no fui yo, dijo suavemente y Hermione se sobresaltó ligeramente. Ese fue Dolohov. Él acababa de inventarla. Fue específicamente con la esperanza de probarla ese día. Pero es difícil de lanzar, inútil a larga distancia. Tienes que estar a 30 centímetros de distancia del objetivo. Si tan solo Colin hubiera huido, no lo hubieran golpeado con ella. Hermione se tapó la boca con las manos y se dejó caer al suelo con un sollozo ahogado. Malfoy se arrodilló, la obligó a levantar su barbilla y la miró fríamente a los ojos. Así es como luce el sentimiento Gryffindor. Todos esos nobles ideales de no dejar a nadie atrás, ni siquiera a los muertos, de no usar las artes obscuras, de no golpear a alguien porque ya está en el suelo, de intentar atribuir heroísmo a la gente. Cuando sientas necesidad de creer en algo de eso, recuerda cómo y por qué murió Colin frente a ti. No tienes idea de cuántos miembros de tu resistencia he matado porque creían la mentira de que la bondad es una ventaja en la guerra. Él soltó su cara y se levantó. Si no aprendes a pelear ahora, morirás. El hecho de que aún no te hayan asesinado mientras buscas ingredientes se debe a la pura benevolencia del destino. Estoy seguro de que eres demasiado pragmática para seguir confiando en tal cosa. Si tienes algo de sentido común, espero de ti una verdadera determinación la semana que viene. Dejó caer un rollo de pergamino a su lado y desapareció. Hermione se quedó temblando en el húmedo suelo de la choza por un largo rato. Nadie hablaba sobre Colin. Por consideración tanto a Hermione como a Harry, el tema era arduamente evitado. Cualquier cosa que lo mencionara, aunque fuera vagamente, se trataba con suma delicadeza. Después de lo ocurrido, Hermione había escondido el recuerdo en el fondo de su mente y lo había cubierto como una herida. Malfoy lo había encontrado mientras le enseñaba oclumancia. Que lo sacara a relucir y utilizara el trauma para reprenderla fue un golpe tan contundente que sintió como si entrara en shock físico. Había muy pocas cosas que aún se sentían sagradas para Hermione. No su cuerpo ni su alma, pero la muerte de Colin siempre había sido una agonía muy privada. La había alejado de sus amigos, la había llevado a través de Europa y de regreso. La había llevado hasta la choza donde estaba ahora sentada, hasta llegar a Malfoy, que lo había usado para menospreciar los últimos pedazos de sí misma que aún le quedaban. Presionó las palmas de sus manos contra los ojos hasta que le dolieron, esforzándose por recomponerse. Cuando finalmente logró levantarse del suelo, ya iba tarde a su turno en el hospital. Se dirigió a Grimmauld Place. Sentía como si estuviera flotando a lo largo del día. Extrañamente distante, pasó mecánicamente por el proceso, como si hubiera un cristal entre su mente y el resto del mundo. Hermione pasó mecánicamente por el proceso de curar y luego por una larga noche de elaboración de pociones. La orden necesitaba grandes cantidades de la poción de la poción de los muertos vivientes. Era su método para lidiar con los prisioneros. No querían matarlos y tampoco tenían ni las prisiones ni las personas suficientes para disponer de algunos como guardias. Así que los mortífagos que atrapaban eran resguardados en un lugar imposible de localizar en animación suspendida. Bill Weasley y su esposa Fleur estaban a cargo de ellos, usando sus habilidades como antiguos rompemaldiciones para tejer elaborados encantamientos y barreras protectoras con el fin de dar cabida al considerable número de prisioneros que la orden había acumulado a lo largo de los años. Mientras estaba sentada esperando 2 minutos y medio a que la poción se asentara, miró a su reloj. Eran casi las 8 en punto. Suspiró y hundió su rostro en las manos. No quería volver a ver a Malfoy. Si lo hacía, probablemente le daría un puñetazo en el cruel rostro. Probablemente no esperaba que ella apareciera de todas formas. Su varita sonó para indicar que el tiempo había terminado y echó el último pedazo de raíz de valeriana. La poción se volvió rosa pálido. La protegió y la guardó con sumo cuidado. Levantó el frasco de ungüento y le dio vueltas entre las manos. Ya casi no le quedaba esencia de díctamo. Había usado la mayoría para tratar las runas de Malfoy. Intentó no calcular cuántas otras lesiones más pudo haber curado con ella si no la estuviera usando en Draco. Trataba de no cuantificar su valor en comparación con la vida de los demás. ¿A cuántos había salvado, cuántos había asesinado, cuántas vidas valía o no su información? Había matado a Dumbledore. El número de muertes por las que era responsable, solo porque ese simple acto era suficiente para condenarlo. Nunca volvería a equilibrar la balanza, sin importar a cuántas personas salvara, a menos que los ayudara a ganar. Si ganaran, podría ser suficiente. Sonrió amargamente hacia sí misma. Draco Malfoy era exactamente la misma persona que había sido la noche anterior. La única diferencia era que su conocimiento de él había crecido ligeramente. No podía comprenderlo. ¿Por qué ponerse tan furioso y monstruoso porque no quería lastimarlo cuando ya estaba gravemente herido? Estaba tan irrazonablemente enojado y amargado. Sentía como si hubiera añicos en la paz que había entre ellos, pero provocarla con la muerte de Colin era bajo, incluso para los estándares que tenía de él. Tal vez realmente le preocupaba que ella fuera a morir. Se burló para sus adentros. Si así era, probablemente era solo porque él no quería arriesgarse a tener como su contacto a alguien que no fuera un oclumante. Antes de que pudiera pensar más, deslizó el ungüento en su bolsillo y se dirigió hacia la choza. Llegó 4 minutos antes. Estar ahí de nuevo se sentía agotador. Se sentó en una silla y sacó una foto del bolsillo. Era de ella, Ron y Harry en el gran salón, todos a medio bocado, mirando hacia arriba, ligeramente molestos por ser fotografiados. Colin la había tomado. Siempre la miraba cuando se sentía deprimida. La puso de vuelta en su bolsillo, luego se recargó sobre la mesa y hundió la cabeza entre los brazos. Quizás se dosificaría con la poción para dormir cuando volviera. Podía sentir las pesadillas en el fondo de su mente, esperando una oportunidad para abrirse camino hasta la superficie de su conciencia. Ya había tomado la poción 8 veces ese mes. Aún seguía teniendo pesadillas de todas las víctimas de la División de Desarrollo de Maldiciones que fueron llevadas a ella. Lo había intentado, se había esforzado tanto por salvarlos. No había podido hacer nada. Casi todos y cada uno de ellos había muerto. Aquellos que no les aplicó la eutanasia para evitarles la interminable agonía en la que habían sido atrapados mágicamente. Si tomaba una pócima para dormir, estaría rompiendo las reglas que había impuesto a todos los demás. Salvo lesión, nadie tenía permitido beber más de 8 frascos en un mes. No es que alguien lo fuera a saber. Hermione era la encargada de regular las pociones. La resistencia estaba demasiado sobrecargada para permitirse la redundancia de tener un supervisor a cargo de ella. Incluso si lo intentaran, a menos que la persona también tuviera una maestría en pociones, había pocas posibilidades de que pudieran impedir que Hermione hiciera astutamente lo que le viniera en gana. Pero abusar de las reglas era un terreno resbaladizo. 9 veces al mes. Sería tan fácil racionalizar 10 después de eso. Después 11. Hasta que dejara de funcionar. Hasta que quisiera algo más fuerte. Severus le había advertido. La innumerable cantidad de formas en la que un maestro de pociones podía abusar de sus habilidades eran infinitas. Quizás cuando llegara a casa se drogaría con Neville o ver si Charlie compartía su suministro de whisky de fuego. Pero en realidad no quería drogarse y no tenía permitido estarlo incluso si quisiera. Siempre estaba de guardia en caso de una emergencia. Podría emborracharse. Siempre tenía una poción de sobriedad cuidadosamente guardada en su almacén. Pero apenas se llevaba bien con Charlie cuando estaba sobria. Hermione se sentía desesperada por tener a alguien con quien hablar. Casi todas las interacciones con Malfoy eran como un puñetazo emocional y tenía que alejarse de ellas y fingir que nunca habían pasado. Vivía en una casa atiborrada de gente y se sentía completamente aislada, sola. Hubo un ligero crujido de aparición. Levantó tristemente la vista para encontrar que Malfoy había llegado, luciendo frío e indolente como siempre. Quería llorar y salir corriendo, o maldecirlo horriblemente y simplemente dejarlo ahí. Se tragó el sentimiento y se levantó. Él desabotonó su camisa y se sentó a horcajadas en una silla. Ella no dijo ni una sola palabra mientras quitaba la tela de sus hombros y comenzaba a trabajar. «Voy a usar el hechizo limpiador ahora», dijo con voz mecánica. Contó hasta tres y lo lanzó. Luego volvió a aplicar rápidamente el ungüento. El díctamo había progresado en neutralizar el veneno. Los cortes parecían casi listos para comenzar a sanar. Probablemente sería capaz de empezar a cerrarlos durante la siguiente semana. El proceso tardaría varias horas para poder hacerlo correctamente y asegurarse que el tejido de las cicatrices no estuviera tenso o no se jalara cuando él moviera sus hombros. No quería hablar con él, pero se obligó a abrir la boca. «Si tienes tiempo en los siguientes 4 o 7 días, puedo cerrar las incisiones. Probablemente tomará 3 horas. Después de las 8 de la noche y antes de las 5 de la mañana son los mejores tiempos para mí. Tengo turnos en el hospital y otras obligaciones durante el día». Él no dijo nada. Ella volvió a lanzar los hechizos protectores y dejó caer la camisa sobre sus hombros. Después ella se dio la vuelta y salió de la choza sin decir una sola palabra. La noche del verano era fresca. Tembló ligeramente mientras caminaba por el sendero. Lo había decidido. Iba a emborracharse de verdad. Se detuvo fuera de un bar y vaciló. Era una borracha parlanchina. No podía ir a un bar muggle y ponerse a llorar por todos los que habían muerto. Incluso si lograba hacerse pasar por doctora de una sala de emergencias, era una malísima mentirosa conversacional. Continuó hasta que se encontró en un mercado y se compró una botella de vino. A sus padres siempre les había gustado tomar vino de Oporto por las tardes cuando estaban de vacaciones. La cargó hasta el arroyo donde se alzaba su torre de plegarias y después se quedó mirando sorprendida. Había juncos creciendo a lo largo de la orilla que no recordaba que hubieran estado allí antes. Y el área se sentía un poco más cálida, mágica. Lanzó varios hechizos repelentes de muggles más y un encantamiento de privacidad sobre la zona. Luego abrió la botella y comenzó a beber. Recordaba que alguien le había dicho que una persona podía emborracharse más rápido usando un popote. No sabía si era verdad, pero conjuró uno largo y empezó a beber a sorbos. Calculó que tenía varias horas antes de que alguien pensara en buscarla. Tenía más que suficiente para emborracharse, llorar bajo un puente y recuperar un poco la sobriedad antes de regresar. No había cenado. El alcohol la golpeó rápidamente. Estaba acurrucada en una bola entre los juncos y sollozaba desenfrenadamente. Odiaba a Malfoy. ¿Cómo se atrevía a exigirle, a aislarla y hablar de la familia Creevy? Esperaba ser ella quien lo matara. Se puso de pie y agarró la última piedra de su torre y la arrojó de vuelta al arroyo. Lo hizo sin cuidado. La torre entera se tambaleó ligeramente y después cayó al agua. Jadeó horrorizada e intentó reconstruirla. El apilamiento de rocas requería manos más delicadas y firmes de las que poseía actualmente. Después de varios intentos se rindió, se sentó en medio del arroyo y comenzó a llorar y a temblar. No se había sentido tan patética en mucho tiempo y ni siquiera le importaba. Debería haber comprado 2 botellas de vino. «¿Qué mierda estás haciendo, Granger?»